13:36 minutos. Seguimos haciendo para ustedes Realidad Nacional. Ya tenemos en línea al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos. Buenas tardes, Guido, bienvenido.
Buenas tardes, un saludo a la audiencia, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer como siempre, Marini. Guido, a ver, hay un tema que me interesa charlar con usted. O sea, después voy a hablar de lo otro, ¿no? O sea, parece que empezó la campaña política y hay un blanco en algunas paredes allí con la figura suya y con la bandera de Cabildo y están jugando al tiro al Cabildo, no al tiro al blanco. Pero eso después sí. No quiero charlar con usted, a ver qué opinión le merece. Cuéntenos, me interesó mucho un planteo que usted nos hizo hace unos días atrás cuando conversábamos para Radio Internacional de Rivera sobre el tema de los deudores y la problemática que hay de verdad para acceder al sistema crediticio luego de pasar por el clearing de informe, lo que para algunos es la muerte civil prácticamente. Parece ser que al proyecto que usted ha presentado se suma otro. Y ahí empieza otra polémica. Cuénteme.
Sí.
O sea, porque veo que hasta que uno no hace, el otro no hace. Pero después que uno hace, aparece el otro y después se critican sí. Lo que uno hizo. Qué raro que es todo esto, ¿no?
Sí, y lo lamentable es que se presenta otro proyecto que genera confusión porque no es ni cerca de lo que nosotros estamos proponiendo, no se parece a nada. Claro. Nuestro proyecto busca atender una realidad que nosotros decimos es escandalosa e inaceptable. Acá hay casi 1 millón de uruguayos. Hoy está en el clearing, casi 1 millón de uruguayos en un país de 3 millones y poco. Si consideramos que muchos de ellos son jefes de familia y representan una familia, podemos decir que hay medio Uruguay en el clearing. Y parece que a nadie le preocupa esto, nadie se asombra. Pero peor todavía, cuando viene el presidente del Banco Central, Diego Labat, y nos dice en comisión, hace 2 semanas, que hay 633.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables. Yo digo que es gravísimo. Gravísimo la desidia o la falta de control o la permisividad de quienes tienen que controlar el sistema financiero. Porque antes de 633.000, un día hubo 100.000, otro día hubo 200.000, otro día hubo 300.000, y nadie hizo nada.
Claro, algún día esto empezó, ¿verdad? Y lo dejaron crecer.
Exactamente, todo esto de la mano de leyes que están hechas a espalda de la gente. Una ley, mire, de los que se preocupaban tanto por los más humildes, los que decían que lo urgente es la gente, una ley de Astori del año 2007, la ley 18.212, permite intereses de usura pura y dura, intereses superiores al 150% en un país donde la inflación no llegó en estos 15 años al 10% nunca. 150% o más es lo que se ha cobrado a expensa de los más humildes de nuestra sociedad en los llamados créditos al consumo. Eso que lo dan fácilmente con propagandas entradoras del marketing de última generación, convenciéndolo, y si viene ya, le damos una cuota de regalo, y si paga en fecha, esto y lo otro, y le dan la plata fácil, la plata dulce, como decía aquella película, la plata dulce, claro. la gente la recibe. Y, bueno, a veces cubre una necesidad urgente, ¿cierto? Pero otras veces lo que hace es cambiar el celular o comprar los mejores championes, etcétera, etcétera. Y después no puede pagar porque pierde el empleo, por cualquier situación no puede pagar y entra en una calecita, saca otra tarjeta para pagar la primera y así cuando quiere pagar no sale más. Claro. Eso lo propició el propio Estado con su omisión total y con las leyes que lo facilitaron. Nosotros, nuestro proyecto busca recuperar a esos deudores, recuperarlos, pero mediante un acuerdo entre acreedores y deudores. Es decir, que los acreedores se bajen del caballo. Nos dijo Dora Zafir, que es nuestra asesora, la doctora Dora Zafir, que es, digamos, docente catedrática de la Universidad de la República, nos dijo que créditos de 27.000 pesos se transformaron en deudas de 1.300.000 pesos en 7 años. Una vergüenza que eso haya ocurrido. Nosotros lo que le decimos ahora a los acreedores que han carneado a la gente, bueno, ahora se van a bajar del caballo y vamos a hacer un recálculo que contemple aquel que ha pagado, aquel que en definitiva está siendo expoliado por ustedes. En cambio, el otro proyecto, el que presentó el diputado Carballo del Frente Amplio, ese proyecto lo que habla es que el Banco República se haga cargo de las deudas, es decir, salva a la financiera, salva a los prestamistas que han explotado a la gente durante tantos años y socializa la deuda. Todos los uruguayos vamos a pagar la deuda que tienen esos 633.000 con las financieras. Claro. No, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no es nuestro proyecto. Y lamentablemente esa publicación que hablaba, analizaba ese proyecto, deja alguna confusión en la gente, porque no es muy explícito, no habla de nosotros, de nuestro proyecto, pero todo el mundo sabe que nosotros estamos con este tema porque estamos más que preocupados. Entonces, hay que deslindar bien. Nosotros no queremos que se haga cargo el Estado de las deudas que tienen con las financieras. Que las financieras se bajen del caballo y después de haber carneado a los uruguayos durante tantos años, ahora se avengan a negociar. Y si no, si no hay negociación posible, ese uruguayo que tenga la vía libre para ir a la quiebra y empezar de vuelta su vida civil, su vida económica.
Sí, hay muchos temas para hablar al respecto. El tema de las financieras, uno ve que el crecimiento, lo nota obviamente la oferta de crédito, que cada vez es mayor y más tentadora. Pero sabe, Guido, capaz que ustedes tienen información, de repente no. Las financieras están invirtiendo en bienes inmuebles, se están quedando con otras cosas más. Están generando otras deudas que van más allá del crédito. Porque sé de una financiera que, por ejemplo, el departamento de Rivera construyó una torre de edificios en pleno centro.
Sí.
¿Va? Digo, está todo bien. Digo, o sea, con la plata de uno puede hacer lo que quiere. Pero esa gente sigue dando pasos hacia adelante, empieza a incursionar en otros rubros, en otros negocios, y empiezan a manejar parte de lo que es la economía del ciudadano uruguayo.
Pero ese es el proceso que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Y los que decían enfrentarse a eso aceleraron el proceso, empujaron más el proceso. Que los pobres sean más pobres, más dependientes del Estado. Ahí está algo ideológico en eso. Tienen que depender del Estado para que no cambien nunca el gobierno.
Claro.
Que los pobres sean cada vez más pobres y que los ricos más ricos. Vienen las grandes empresas, alfombra roja, a la empresa uruguaya, al micro, al pequeño, al mediano productor uruguayo o comerciante o empresario, al mediano, el chico y el micro, bueno, ese que pague todo, le vamos a caer con la DGI, con las inspecciones, lo vamos a matar, y aparte hacemos los acuerdos de sueldos y todo con los grandes. Entonces los grandes pueden pagar lo que los chicos no pagan y terminan desapareciendo los chicos.
Correcto.
Esto es intencional, se busca eso justamente, que queden unos poquitos gigantescos. Los sindicatos han dicho, estos sindicatos aburguesados que tenemos, han dicho que se sienten mucho más a gusto negociando con las grandes empresas que con las chicas.
Claro.
Lo han dicho públicamente. Entonces, bueno, vamos a sacarnos la máscara una vez por todas. Vamos a decir claramente a quién estamos sirviendo. Vamos a decirlo claramente. No vamos, o vamos a seguir engañándonos y decir aquí están los defensores de los humildes. Mentira, mentira. No defendieron nunca a los humildes. Eso no es cierto, no es así. Y bueno, y nosotros ponemos el tema arriba de la mesa y lo discutimos, y vamos a discutirlo. Y acá se tiene que llegar a una solución, porque acá, y yo lo digo a los cuatro vientos para el que me quiera escuchar, se está armando una bomba social, una bomba que va a reventar. Y ya vimos cómo revientan estas bombas, cómo reventó en Chile, cómo reventó en Ecuador, cómo va a reventar acá en Uruguay, si no hacemos algo de una vez por todas.
Y la mecha cada vez más corta, Guido, ¿no?
Y la mecha cada vez más corta, basta cualquier chispa. En Chile fue la suba del boleto del subte, eso fue el del Chile. En Ecuador no me acuerdo, creo que fue la suba de la nafta. Bueno, acá va a ser, no sé, que subió el kilo de pan, no sé, esa va a ser la excusa para arrancar una movilización y una prendida de fuego del país entero. Ahora, porque en el fondo lo que subyace es esto, es esta expoliación que hacen algunos a otros y que nadie, absolutamente nadie, de los gobiernos frente amplistas sobre todo, pero también en un proceso mucho más largo que eso, nadie se preocupa, parece, por el ciudadano de a pie, que es el que paga el pato de todas estas cosas.
Sin duda. Y no, ahora, estos planteos que ustedes hacen, con esta firmeza, no solamente usted que es el líder, sino usted tiene diputados que trabajan muy bien en diferentes áreas, es lo que les está, o sea, se les está devolviendo con un ataque sistemático que ha habido abierto, porque lo buscan por todos lados. Ya no pueden con usted, se olvidan de usted, fueron con la doctora, salen de la doctora, se meten con el presidente de MEVIR, con el presidente de la MNB. Bueno, usted resulta que a los 12 años era colono, en fin. Sale una encuesta donde dice que Cabildo marca un 2% de intención de voto. O sea, usted tiene más dirigente que votante, parece. Pues es insólito esto, realmente.
Todos los recursos son válidos para quienes quieren hacernos desaparecer. que a quienes tienen con nosotros una obsesión, basta ver algunos medios de prensa, y no precisamente de los que se llaman de izquierda, que tienen con nosotros una obsesión, porque nosotros les decimos en la cara lo que acabamos de hablar, por ejemplo, de estas financieras y de estas deudas irrecuperables, y le decimos en la cara el tema de los forestales plantando las mejores tierras del país, claro. Y le decimos en la cara que la ideología de género es perversa, y le decimos en la cara las cosas que tenemos que decirle en la cara y poner a discutir de una vez por todas, ponerlas arriba de la mesa y discutirlas. Entonces pasamos a ser la bestia negra, pasamos a ser aquellos a los cuales hay que liquidar. Y eso es clarísimo, lo vemos un día sí y otro también, con actores de todo el arco iris político.
Y ahora, esto corre por mi cuenta lo que le voy a decir. ¿Esto es la oposición? ¿O de repente dentro de la propia coalición empiezan a generarse estos pequeños grupos que intentan frenar el crecimiento de ustedes?
Bueno, yo no diría que empiezan a generarse, hubo siempre...
Pero ahora son más frecuentes y ahora van... O sea, acuérdese cuando empezó el tema, ¿se acuerda? Empezaron a revisar los archivos del pasado. Yo decía, sí. Arrancaron con los generales, siguieron los coroneles, sí. Después los comandantes, fueron todos la columna de jerarquía y terminaron con los soldados. O sea, sí. Usted, sí, entiendo, sí. Le quiero llegar, ¿no? O sea...
Sí, está clarísimo, yo qué sé. Bueno, en la medida que alzamos nuestra voz con estos temas, cada vez se genera más reacción, porque nosotros en realidad no le estamos pegando a un partido político ni a nada. Yo honestamente ni lo nombro al Frente Amplio, yo no nombro a nadie. Acá lo que estamos pegando son intereses que se acostumbraron a nunca ser tocados. Estaba prohibido hablar de los temas que está hablando Cabildo hoy, estaba prohibido, y un mundo mediático totalmente, digamos, consecuente con esa prohibición, bueno, ponía el foco en las cosas más irrelevantes, más estúpidas, el vestido de la reina de Inglaterra y no sé cuántas cosas más que llevan páginas y páginas, y ocultan los verdaderos temas que son los que a nosotros realmente nos tienen muy, pero muy preocupados, porque sí. Este país, si no hacemos las cosas que hay que hacer, el tema de los nacimientos, el tema de las drogas, la campaña que estamos reclamando con toda la fuerza para que se haga de una vez por todas, de persuasión a los jóvenes, de disuasión, que no entren en la droga, bueno, eso que está faltando, y esos temas que nosotros tocamos, pareciera que irritan a muchos, y bueno, nosotros vamos a seguir ese camino, es el camino que conocemos, no conocemos otro camino.
Ahora veo que cuando usted habla del tema droga, yo vi una publicación suya donde cuestionaba, y yo estoy de acuerdo con usted, lo aclaro antes, la actitud de la Junta Nacional Antidroga, que en vez de combatir la droga, trata de competir con el narcotraficante.
Bueno, y eso es así, y duele porque es la verdad, no hay cosa que duela más que la verdad. Lo ratifico, lo digo así, es inconcebible que no se esté educando, que no se esté tratando de terminar con la droga. Pareciera que acá lo que tratamos es de vender más que los narcotraficantes. Acá la política tiene que ser terminar con este flagelo y hacer la estructura necesaria a nivel del Estado para que haya capacidad de recibir a los adictos que se internen, y más si se aprueba esta ley de internación compulsiva. Sí. Yo no vi en el presupuesto de la Junta Nacional de Droga pedido para eso, y yo creo que tendría que estar arriba de la mesa, tendría que estar en la tapa del libro, más presupuesto para recibir a los adictos y tratarlos, presupuesto para campañas publicitarias que sean, yo diría, cansadoras, que uno cada 5 minutos esté viendo un flash en la televisión, escuchando en la radio o en los diarios, donde sea, que esté viendo a dónde lleva el camino de la droga, que a nivel de escuela, a nivel liceo, dónde están los programas o el ciclo de conferencias de la ANEP hablando de la droga. Bueno, eso es lo que estamos reclamando en voz fuerte, en voz alta, porque se nos están yendo las generaciones. Todos los días recibo madres, recibo gente desesperada porque tienen un familiar que cayó en la droga y no tienen forma, y no tienen forma de hacer nada porque nadie les da respuesta, todos le dan la
espalda. Es cierto, sí. Y la verdad da tristeza ver todo esto, y mucho más allá del camino que estamos recorriendo como sociedad, el avance que está teniendo la delincuencia organizada, el narcotráfico, que empiece a infiltrarse en algunas instituciones por el poderío económico que tiene, ¿no?
Claramente, claramente. Yo habría que estudiar mucho dónde están las complicidades también, porque es increíble el avance que tuvo acá el narcotráfico en todos estos años.
Guido, ¿qué va a pasar con el proyecto de tenencia compartida? Porque los colectivos feministas hablando, ponen al hombre, el padre, como el violador, el pedófilo, el abusador, la verdad, yo esa brecha, padre por un lado, madre por el otro, sinceramente no la entiendo, porque yo puedo hablar de casos donde las abusadoras y las golpeadoras y han sido las madres también. Digo, ¿qué se pretende con todo esto? Porque la tenencia compartida tiene razón de ser, pero la crítica despiadada que se hace al proyecto parece que no.
Y bueno, es como todo, después que se impone un relato, de cualquier cosa que muestre la verdad, cualquier niño que le diga al rey que está desnudo, como el cuento,
sí, claro, sí,
este, bueno, pasa a ser tremendo. Las reacciones son virulentas, yo diría que son esquizofrénicas. Es increíble cómo se reacciona ante esto, que es un proyecto de ley que lo único que tiene es sentido común y defiende al niño. Lo que pasa es que ya a esta altura del partido están convencidos que el niño no lo tiene que defender nadie, claro, y que al macho, al patriarca, al hombre, ya tiene que estar condenado, está en libertad condicional, basta que una mujer diga me miró feo para que vaya preso o que tenga mil problemas, basta eso, hemos llegado a esa locura y todos sabemos que es así. Todos sabemos, pero por supuesto que ¿quién se opone? Que la planadora mediática es despiadada con el que se opone. Hay que tener mucho cuidado, pero claramente es inexplicable esta reacción histérica ante un proyecto de ley que yo creo que lleva sentido común. Nosotros aportamos mucho en ese proyecto, también el Partido Nacional hizo en los últimos días algún aporte el Partido Colorado. Yo creo que va a tener los votos y va a salir, pienso, por lo menos esa es la expectativa que tengo. Seguramente se va a tratar el martes 2 de agosto o el miércoles 3 de agosto en el Senado.
Bueno, bien, usted sabe que este programa se llama Realidad Nacional y la radio llega a todo el país, y del departamento de Durazno me dicen, mirá qué manista, acá está en Durazno.
Sí, acá estamos en Durazno, exactamente. Ya hemos tenido algunas entrevistas, acabamos de estar recorriendo algunos asentamientos acá en Durazno, gente muy humilde, viviendo en condiciones bastante indignas, y hemos estado recorriendo.
Bueno, bien. Senador, gracias por estos minutos, ha sido como siempre más que amable, muy gentil con la entrevista. Y bueno, seguiremos todo esto de cerca, porque arrancamos con un tema, que es el tema del endeudamiento de la gente, creo que es lo que más importa. Te lo hablaba y con absoluta realidad, con la cruda realidad de que la mitad de la población trabajadora, ¿no? De la que gasta, de la que cobra y gasta, estando dentro del clearing, y que haya algunos que ahora salgan con algún proyecto que no tiene nada que ver con lo presentado, en fin.
La verdad que... Incluso a veces uno piensa si esos proyectos no son hechos adrede para confundir, desviar la atención del centro del tema, porque pretender que el Banco República o que el Estado se haga cargo de las deudas,
es un disparate,
que fueron deudas mal habidas, ¿no? Acreedores inescrupulosos, vamos a llamarle así, que se haga cargo el Estado es un disparate, y lo propone un diputado del Frente Amplio, mire usted, ¿no? Un diputado del Frente Amplio. Entonces, bueno, el nuestro no va por ese lado, el nuestro va que se arregle el acreedor con el deudor, y si no hay arreglo, a la quiebra y a otra cosa.
Perfecto, y mira que cuando usted habla de las financieras, tenemos que sumar los otros que acompañan a las financieras, que de repente son parte de, y que están sometiendo aquellos deudores de deudas muy viejas a un acoso permanente, que perfectamente, si la gente supiera los derechos que tiene, ameritaría denuncias penales a estudios jurídicos que están vinculados directamente con las financieras y que están sometiendo una presión que linda con la ilegalidad, porque amenazan, ¿verdad?, de todas las formas posibles, y eso hace que la gente reaccione de mala manera. Estamos viendo, oído, y esto corre por mi cuenta, y usted lo sabe bien, en un país que tiene un altísimo nivel de suicidio. ¿Y quién dice que de repente la presión psicológica, la falta de dinero, las deudas que premian a la persona, no llevan al ciudadano a tomar una decisión drástica, ¿verdad? Esto creo que teníamos que ir mucho más en lo profundo eso.
Yo le diría que es increíble que todavía los uruguayos nos creamos libres. es increíble. Estamos prisioneros de todas estas cosas. Y bueno, hay que poner una voz clara, hay que discutir estos temas, hay que llegar a soluciones. Esto no puede quedar en la discusión. Este tema de las deudas no va a quedar en la discusión porque vamos a seguir hasta el final.
Un abrazo, Guido, gracias por atendernos.
Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.